Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Buenas tardes, estamos aquí en una nueva emisión de Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4 y 3 de la tarde y hoy día tenemos 3 entrevistados. Vamos a hablar básicamente de todo lo que está sucediendo en la Costa Verde como el tema central, pero también tenemos una entrevista a alguien del vicerrectorado de la PUC que nos va a explicar acerca de la encuesta de movilidad que está organizando la universidad, lo cual nos parece muy interesante. ¿Cómo están? Aquí estamos con los 3 invitados. Está Roberto Alarcón. ¿Cómo estás, Roberto? De la Universidad Católica.
¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación.
También estamos con Luis Rodríguez, de Foro Salud, que va a hablar del tema de la Costa Verde. ¿Qué tal?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Y con Yasmín Atala. Bienvenida, Yasmín.
Muchas gracias, Noelia, y gracias por la invitación.
Gracias a todos ustedes. Y bueno, ya de una vez iniciado el programa, no se olviden que nos pueden escribir al Twitter, @cicloacción. También tenemos un Facebook, facebook.com/cicloacción. También tenemos un blog en La Mula, ponen cicloacción con X en Google y lo pueden encontrar. Y por ahora vamos a ir a nuestro bloque de La Atleta Se Queja.
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui, tranqui,
que aquí estoy yo.
Me han robado la mountain bike, fue un junkie de la Plaza Real.
Y bueno, ahora tenemos, nos ha escrito al Facebook Carlos Pérez La Madrid y nos decía lo siguiente: atención con esta noticia, esas obras atentarían contra una de las ciclovías más transitadas de Lima. Era una noticia que nos había mandado el link de una noticia en Diario Correo. Y bueno, es básicamente sobre los bypass que van a construir en la avenida Arequipa, en el cruce con Angamos y Aramburú, ¿no? Entonces, ya se hicieron estos concursos públicos para construir estos dos bypasses y se están realizando los estudios técnicos a nivel de preinversión. Es decir, en la fase previa a la solicitud de la viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y de acuerdo con la información del organismo supervisor de contrataciones del Estado, el municipio pagará más de 384.000 por ambas consultorías. Y también va a haber un tercer intercambio vial, que se va a ubicar en el cruce de las avenidas Prolongación Iquitos y José Parra de Celen Lince. Bueno, gracias por escribirnos, Carlos Pérez La Madrid. En realidad sí estamos muy preocupados por todas las obras y la cantidad de cemento que se está poniendo en Lima sin tener estudios adecuados, como en el caso de la Costa Verde o también de la pequeña calle Félix Dibós en Magdalena. Muchas veces tiene que haber una consulta ciudadana, tampoco la tienen. Entonces estamos muy preocupados con todo lo que se está haciendo en Lima. También se está anchando la avenida Benavides sin ser consultado, sin tener un diseño apropiado, y de eso ya vamos a hablar más adelante. Gracias por escribirnos. Y también nos escriben varias personas diciéndonos que no los dejan estacionar su bicicleta. A ellos les decimos que no se olviden de imprimir la ley 29593, que es la ley de la bicicleta, en la que declara el interés nacional del uso de la bicicleta y en el que nos obligan a cada local público a tener por lo menos un 5% destinado al estacionamiento de bicicletas. Un 5% del estacionamiento para carros, de todo ese estacionamiento, el 5% es para bicicletas. Entonces ya saben, la ley 29593, si pueden imprímanla, también nos pueden escribir a nosotros, a nuestros Twitter, nuestro Facebook, para que nosotros podamos darles esa ley escaneada. Entonces, eso fue nuestro bloque de La Atleta Se Queja y vamos a una canción. Vamos a escuchar Amanecer de Bomba Estéreo, que es el último disco que ganó el Grammy. Ya regresamos.
La de Julia y la de Luis Guermoz, con ellas no me confundo. Me deslizo por el ancho mundo.
Algo está cambiando en mí, presiento. cambiando a mí. Puedo verlo. Algo está cambiando en ti. Algo bueno. Me voy a buscar un sonido para cantar todo este silencio. Cambiando todo lo que tenga que cambiar y seguir creciendo.
Estamos de regreso aquí en Zona PUC por Radio Pedal. Ya saben que nos pueden escribir al Twitter, arroba Cicloacción con X, también al Facebook, o nos pueden llamar al 626-2000, anexo 5420. Y en esta parte del programa estoy con Roberto Alarcón, del Vicerrectorado Administrativo. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Noelia.
Estamos aquí porque hay una encuesta sobre movilidad de la Católica que están... ¿a quién se está entrevistando? ¿De qué trata esta encuesta de movilidad?
Bueno, gracias por la oportunidad de poder difundir esta encuesta que es parte de un estudio sobre movilidad y alternativas que la universidad está analizando con miras a poder facilitar en cierta forma, si es posible y según lo que nos diga la encuesta, pues las opciones de accesibilidad de la comunidad universitaria, ¿no? Es decir, los alumnos, profesores, administrativos, ¿no? Siendo conscientes nosotros de la universidad como del tráfico, ¿no? Del caos vehicular que nos afecta a todos. Y pues bueno, pensando en alternativas viables, ¿no? Y sostenibles de movilidad para la comunidad, pues se ha diseñado esta encuesta, ¿no? Y es parte de un estudio más integral, ¿no? La idea es... atacar dos puntos o conocer mejor dos aspectos importantes respecto a la movilidad de la población de la universidad, ¿no? En primer lugar, conocer los hábitos de movilidad, es decir, en qué vienen, a qué hora vienen, cuánto les cuesta, ¿no? Qué modo de transporte utilizan, ¿no? De qué punto a qué punto se dirigen, ¿no? Cuáles son sus orígenes y destinos, ¿no? Con esa información, pues... nos va a ayudar a caracterizar mejor cuáles son las costumbres y hábitos, ¿no? de movilidad de la gente. Y en la segunda parte de la encuesta está más orientada a conocer percepciones, ¿no? O intenciones de la comunidad respecto a algunos modos de transporte, ¿no? Comenzando por la bicicleta, también analizando el tema del carpooling, y también el sistema, el servicio de buses.
¿no? ¿Ustedes tienen alguna información? Porque yo he llenado la encuesta y me parece que están poniéndole bastante atención en este tipo de movilidad alternativa, bici, bicicleta y carpooling. Entonces, lo que yo me preguntaba mientras llenaba la encuesta es si ustedes tienen algún tipo de estadísticas o una encuesta anterior en la que arrojen cuántas personas ya usan bicicleta, porque siempre los estacionamientos están llenos de bicicletas. Yo todos los días vengo a trabajar en bicicleta y si llego 15 minutos más tarde de lo que usualmente llego, ya no encuentro estacionamiento, me tengo que pasear por toda la universidad para encontrar. Entonces, si saben si ha subido el número de ciclistas aquí dentro de la universidad y si saben si hay gente que practica carpooling.
Bueno, a raíz de este estudio de movilidad que estamos haciendo, uh-huh. Efectivamente nos hemos encontrado con tanto profesores como algunos alumnos que nos fueron comentando respecto a iniciativas individuales o grupales que se han ido formando, ¿no? Bueno, en lo que es carpooling existe un colectivo, una página de Facebook, no es un grupo que se llama Colectivo PUC, ¿no? En el cual los alumnos han ido organizando y en función a su ruta, a sus horarios, van brindando este servicio entre ellos, ¿no? Ese, digamos, es como un antecedente de carpooling, al menos el conocido y que está ahí funcionando a través de Facebook. Por otro lado, en cuanto a bicicletas, también un alumno, ¿no? Tesista de ingeniería civil nos estaba comentando que él tenía la intención de hacer su tesis sobre el uso de bicicletas y había estado desarrollando ciertos análisis, ¿no? De información y coincidentemente contigo, pues sí, efectivamente el número de bicicletas no es una percepción, ¿no? Realmente la gente está usando más, ¿no? Un número aproximado, pues me hablaba de 100, 200 personas que aproximadamente se podría decir que vienen en bicicletas.
¿Y cuándo tendremos los resultados? ¿Nos lo darán a conocer en la comunidad universitaria?
Sí, esa es la idea. Bueno, la encuesta corre hasta el 14 de diciembre. Y la idea es, con los datos que se analicen a partir de esa fecha, pues informar de los mismos a la comunidad, ¿no? No, lo que por ahora no hay, básicamente es un análisis integral que se está haciendo, no se está prometiendo nada aún, pero lógicamente con los resultados de las encuestas pues nos va a permitir impulsar, modificar o promover algunas medidas respecto a que incentiven el uso de bicicletas, carpooling como medio de transporte sostenible, ¿no?
Y los resultados de cuántas personas manejan, o sea, por ejemplo, sería interesante saber cuántas personas manejan bicicleta o se trasladan a través de carpooling de diferentes tipos, o sea, por ejemplo, puede ser de Lima Norte, Lima Sur, ¿no? Para ver cuánto uno se demora o cuánto uno pierde atorado en el tráfico o en el tráfico, ¿no?
Bueno, con todo gusto, yo me comprometo a una vez que se tengan los resultados, que se espera que esa información también nos brinde la encuesta, pues poder venir de nuevo y compartirlo contigo, ¿no? Y también igualmente está previsto difundir estos resultados a través de la página web del Vicerrectorado Administrativo.
Perfecto, entonces los volveremos a invitar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estuvimos con Roberto Alarcón del Vicerrectorado Administrativo hablando sobre la encuesta sobre movilidad PUC. Entonces lo volveremos a entrevistar cuando tengamos las estadísticas y los resultados. Gracias.
Ok, gracias a ti.
Y ahora nos vamos a un corte y ya regresamos.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
4 y 18.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten, ¿qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Sonapub.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Sonapub.
¡Agárralo!
¡Pégame, pégame!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Hágame sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Sonapub, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot, Iti llama Sonapub.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Sonapub, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Entérate de las noticias y eventos ambientales.
De regreso aquí en Radio Pedal por Sonapuc, son las 4 y 20 de la tarde y recuerden que nos pueden llamar al 626-2000 anexo 5420, nos pueden escribir a nuestras redes arroba cicloacción con X y también al Facebook cicloacción y les contestaremos. Recuerden que este programa es producido, conducido por activistas de Cicloacción, que es un colectivo que promueve el uso indiscriminado de la bicicleta, y agradecemos también a Radio a Sonapuc y al profesor Adrián Menéndez, que nos está cediendo el espacio. Entonces, aquí tenemos esta vez dos entrevistados de Costa Verde, de todos. Yasmín Atala. Hola, ¿cómo estás, Yasmín?
¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás?
Mucho gusto y gracias por aceptar la invitación. Y también tenemos a Luis Rodríguez, de Foro Salud, que también vamos a conversar con él acerca de todo el problema que hay en Costa Verde y la construcción de la ciclovía y el paseo peatonal. Hola, ¿cómo estás, Luis Rodríguez?
Hola, Noelia. Gracias por la invitación.
Entonces, hemos visto que en los últimos días unas fotos bastante impresionantes en la Costa Verde, en donde vemos una ciclovía que está al aire, ¿no? Superpuesta, y hay unas verandas que te impiden ver el mar, y lo cual nos parece horroroso. En verdad es un atentado contra, ¿no?, la salud, incluso.
Es prácticamente un puente paralelo a la playa, ¿no?
Sí, además es peligroso porque el ciclista se puede caer, el peatón se puede caer. Bueno, de esto vamos a hablar de los temas técnicos, ¿no? ¿Cómo está diseñado este paseo?
Lejos de que esta pasarela esté siendo construida sin ninguna autorización, sin ningún estudio técnico, hay varios temas técnicos que nos han preocupado. Nosotros como colectivo lo que hicimos es reunir a la mayor cantidad de especialistas que pudimos para que nos den su opinión sobre esta pasarela. Algunos de los temas que se trataron fueron el tema de la erosión, que el hecho de tener los pilotes en medio de la playa va a generar erosión severa y quizá vamos a terminar perdiendo la playa en unos años. Otro tema importante es la falta de acceso a las playas. En el área donde está el malecón elevado no se va a poder ingresar a la playa.
Claro.
Te está restringiendo el acceso totalmente, ¿no? Uh-huh. Y también te está restringiendo la evacuación. En caso haya
un terremoto, un
sismo. Exacto. No vas a poder salir de ahí. Porque esa pasarela va a tener
una dificultad para poder pasar.
Exactamente,
¿no?
Y como vas a tener la baranda de seguridad, no vas a poder salir.
¿Y cuánto mide aproximadamente?
La altura de los pilotes, la más alta, es de 1.5. Lo que nos dijo el arquitecta es lo que debió haber habido, es 2.10 en todo caso, ¿no? Uh-huh. Para que sea una altura segura.
O sea, en cuestión de medidas ya estamos viendo que tiene errores, ¿no? No está bien diseñado, las medidas son desproporcionadas.
Sí, otro tema sobre las medidas es el ancho de la ciclovía, ¿no? Para que puedas tener una ciclovía segura, lo que se usa como estándar es 1.50 m de ciclovía en cada sentido. Entonces, ida y vuelta tienes 3 metros, dejándote solo 20 centímetros para el paso de peatones, porque esta pasarela va a tener un ancho de 3.20 metros.
Eso va a ocasionar una serie de accidentes. Y además ya están habiendo muchos accidentes desde que construyeron el tercer carril, porque también los hemos entrevistado por el tema del tercer carril, ¿no? Entonces hay más de 185 accidentes en lo que vale el año. Aparte, esta obra no ha sido autorizada por la Marina. ¿no? Entonces...
Exactamente. Tú entrevistaste a una persona del colectivo y también al ingeniero de tránsito David Farley. Uh-huh. Él explicó en su momento, y a través de Cruzada Vial han habido varios comunicados, lo que se pedía era que este tercer carril sea utilizado para vía auxiliar o llamada también vía de emergencia, utilizado para ciclistas, peatones. Y eso es en lo que va del carril que va de norte a sur, y lo que va del sur a norte se ha utilizado como vía auxiliar, ¿no?
Lamentablemente están sucediendo todo eso y ese tipo de accidentes. Lo que yo me pregunto es, 185 accidentes, ¿no es mucho más caro que todo lo que se está generando?
Y 185 nos quedamos cortos. Te digo, hay un montón de accidentes que nos llegan a la página de Facebook, que los encontramos en Twitter, pero por no tener la fotografía no los colocamos en el listado. Yo te aseguro que hay más de 200.
Mira, aquí la municipalidad, desde nuestro punto de vista, está despilfarrando el dinero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la construcción del tercer carril no compensa el costo social originado por la cantidad de accidentes que ocurren en esa vía, ¿no? Y aparte, no, el diseño es pobre, los accidentes hasta la fecha son más de 185, y hay varios accidentes fatales. He visto las fotos de un carro que se volteó, ¿no? Dio vuelta en campana.
Sí, hay bastantes carros que se han dado vuelta en campana. Otro punto que es muy importante es que hay bastantes vehículos que se van contra postes, que se van contra los letreros, ¿cómo se llaman estos? De electricidad, los medidores de electricidad. Y esto es porque no hay una distancia mínima adecuada, que es de 1.5 metros, como lo indica Cruzada Vial. Entonces, esos accidentes no son una... ¿cómo te digo?
Claro, no son una buena señal
de
que se está haciendo bien las cosas, ¿no?
Exacto.
Se debería rediseñar. Si quieren hacer algo, primero consultar, rediseñar. Entrevistarse con oceanógrafos, con diseñadores, de ingenieros de tránsito, etcétera, uh-huh. Lo cual no han hecho. Y yo recuerdo que ustedes en septiembre presentaron un comunicado a la Municipalidad Metropolitana de Lima diciendo por qué no era viable esto, ¿no? Entonces, ¿les han respondido a los comunicados que ustedes han enviado?
Lamentablemente no hemos tenido respuesta a ni un solo comunicado, ninguna sola carta, ¿no? Hemos pedido reuniones, cartas, no ha habido nada, ¿no?
Uh-huh. Y desde el punto, Luis, tú tenés esa Foro Salud. Ajá, entonces eso también tiene un componente fuerte de afectación a la salud. ¿Cuál es el impacto de las obras de salud pública en esa obra y también en Lima? Si se podría, nos podrías explicar acerca de este tema.
Con todo gusto. Mira, yo creo que una primera idea y una idea general a tener en cuenta es lo siguiente: las obras, no solamente las que se han desarrollado, ¿no es cierto? El tercer carril, la obra del malecón, ahí habría que hacer una precisión. El malecón que Yasmín acaba de explicar es una ampliación, entendemos que es una ampliación de la obra originaria del tercer carril, cuyo nombre es ampliación de la geometría vial de la Costa Verde, de la autopista Costa Verde, ¿no es cierto?, para convertir la Costa Verde en una vía expresa. Pero adicionalmente está contemplado un proyecto por más de 100 millones de soles que ya tiene código SNIP, está en el Banco de Proyectos del MEF, que es un malecón bajo, desde San Miguel hasta Chorrillo, ¿no es cierto? Entonces, esto que se está construyendo es... que esta es la forma como vienen haciendo las cosas. La Municipalidad de Lima pasó más o menos lo mismo con Río Verde, ¿no es verdad? Es decir, ampliar las cosas para no resolver nada. Entonces yo diría que una primera idea que hay que tener en cuenta es que el conjunto de obras lo que están haciendo es cambiar el sentido originario de la Costa Verde, de un espacio de recreación, un espacio público, a un espacio por un lado privatizado y por otro lado de pista, de carretera. Es una primera idea, yo diría una idea general. ¿Por qué? Porque no es solamente el tema de la medida del malecón que están construyendo. La discusión no tiene que ir por ahí. Por supuesto que hay que plantearla, hay que señalarla, pero la discusión no va por ahí. La discusión va, en nuestra opinión, en primer lugar, por una expropiación de los recursos naturales y de los recursos públicos que está haciendo el Estado, en este caso la Municipalidad de Lima, coludida con un grupo de empresarios, respecto de las playas que eran... Noelia, inicialmente para todos los limeños y limeñas, y allí donde antes había playa, ahora ¿qué cosa es lo que tú tienes? Tienes restaurantes privados, tienes clubes privados a donde acceden los limeños de la Lima Popular, a donde dice Castañeda que gobierna, ¿no? Allí van los ricos y poderosos del país. Pero además, donde no puede ya seguir poniendo restaurantes ni clubes privados, lo que está poniendo es una carretera. Que se va a amarrar con la carretera, o sea, con el tramo del Callao, tramo costa de Callao, que se viene desarrollando, y una obra que tiene la buena pro, esta empresa Odebrecht, brasilera, que nosotros no sabemos en qué circunstancias se le ha sido concedida. Pero esto no termina allí. Dos ideas más. El Club Regatas Lima está construyendo ya el malecón en Chorrillos para proteger su playa privada, con lo cual va a afectar toda la bahía de Miraflores. Es decir, va a afectar los sedimentos, el arenamiento y el oleaje de la zona de la bahía de Miraflores. Pero además, el grupo Graña y Montero ha anunciado, ¿no es cierto?, que desarrollaría un proyecto de construcción de un hotel privado por 100 millones de dólares debajo, en el acantilado, debajo del Arcomar. Esto es absurdo e ilegal, porque según la ordenanza 1414, de la ordenanza metropolitana, los acantilados son intangibles y allí no se puede hacer ningún tipo,
Luis,
de construcción.
Estamos aquí, vamos a conversar, la Cosa Verde tiene muchos problemas, vamos a una pausa y regresamos.
Okay.
Seguimos con la Cosa Verde.
Que no te floreen, escucha Zona PUC.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
4:30.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos. Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Sonapub.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Sonapub.
¡Agárralo!
¡Pégame, pégame!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Hágame sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Sonapub, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo!
Estamos de regreso aquí en Radio Pedal por Sonapuc, son las 4:32 y estamos con Yasmín Atala de Costa Verde de Todos y con Luis Rodríguez de Foro Salud hablando de Costa Verde y bueno, no solamente tercer carril, sino todas las obras que se están haciendo en la Costa Verde, como esta ciclovía que está en altura y que no tiene ni pies ni cabeza, ni las medidas necesarias, pero aparte Luis nos está explicando de todo lo que está sucediendo y todas las concesiones a las empresas privadas que se están haciendo en la Costa Verde, Luis. La última idea con la que nos dejaste es que el Regatas de Lima, bueno, que está ahí provisionalmente desde hace muchos años, que está en la bahía de Miraflores, también no tiene una serie de construcciones, ¿no? que probablemente van a afectar el...
Sí, yo quisiera complementar con dos ideas rápidas. Una primera tiene que ver con que el conjunto de las obras que se están haciendo en la Costa Verde, yo creo que consolidan una forma de gobernar al margen de la ley y con impunidad. Es decir, como ha sido explicado hace un momento por Yasmín, el conjunto de las obras allí, en concreto el tercer carril y ahora este malecón, no cuentan, por un lado, con el estudio de impacto ambiental, que se lo tendría que dar de acuerdo a ley y Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no cuenta además con autorización de la Marina de Guerra, que tiene rectoría en la franja ribereña, es decir, y la ley lo dice expresamente, la ley 26306, el conjunto de normas en relación a la línea de playa, a las zonas ribereñas, pero dice expresamente esta ley 26306 que en la Costa Verde la zona de playa, que es de la línea de alta marea 50 metros hacia la orilla, es intangible, no se puede desarrollar ningún tipo de construcción y está destinada exclusivamente para un uso público de playa, de recreación, y allí nuevamente no se puede hacer ningún tipo de construcción, sin contar, por pasarse, pasándose encima de esta norma, sin contar con los estudios y las autorizaciones necesarias, se han hecho estas obras. ¿Y qué es lo que argumenta EMAPE? La empresa municipal administradora de peajes de Lima, que es la responsable de estas obras. Lo que argumenta es que es necesario desarrollar estas obras para resolver el tránsito de Lima. Y nosotros decimos que eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Según estudios realizados al año 2013, en Lima había 1.200.000 vehículos, de los cuales solamente 60.000 vehículos transitan a diario por la Costa Verde. Es decir, en términos, ¿no es cierto?, de resolver la problemática vehicular, no la resuelve, la complica más. ¿Por qué? Porque al ampliar el tercer carril allí, lo que se hace es invitar a que más vehículos transiten por la Costa Verde. Pero como es imposible, ¿no es cierto?, ampliar las salidas de uno a dos a tres carriles, en este momento lo que tú tienes es, en las horas puntas, un atoro impresionante de vehículos, de kilómetros en la Costa Verde, de tráfico que no puede salir porque las salidas es de un solo carril. ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que se está poniendo en riesgo la vida de miles de personas que transitan ahí frente a imprevistos como puede ser un terremoto o como puede ser un tsunami. La gente no va a tener forma de salir frente a estos atoros. Yo quería solamente complementar con un dato adicional. Desde el Foro Salud nosotros estamos sumamente preocupados porque entre el año 2007 y 2011 el CIES publicó un estudio revelando que en Lima se produjeron alrededor de 5.108 muertes producto de contaminación por quema de carbón, combustible o leña. El 80% de estos decesos están vinculados al transporte público, por lo que el alcalde Castañeda, en lugar de frenar la reforma del transporte, que era una de las cosas buenas que hizo la gestión anterior, lo que hace es detiene la reforma del transporte. Y lo que debió hacer es detener las obras en la Costa Verde, que fue de las peores cosas que hizo la gestión anterior. Al contrario, las desarrolla. Además, según el CIES, el conjunto de decesos, ¿no es cierto?, por contaminación ambiental produjo una pérdida por más de 728 millones de soles. Entonces, ¿qué es lo que debería de ser una gestión como la metropolitana? Lo que debería de ser es preservar áreas verdes o generarlas. La Costa Verde, en nuestra opinión, y con esto termino para darle paso a Yasmín y probablemente complemente, lo que debería de hacerse es desarrollarse y protegerse como una zona no solamente intangible, una reserva ecológica, una reserva que además es muy frágil, costera, y desarrollar el acantilado como una zona verde, como un pulmón que Lima necesita. Según la Organización Mundial de la Salud, una ciudad como Lima debería de tener, que tiene 9 millones de habitantes, 9 metros cuadrados de área verde por persona. Y solamente Lima tiene 2.5 metros cuadrados. Entonces, es increíble, es inadmisible que la municipalidad persista con estas obras considerando estos datos, ¿no?
Yasmín, ustedes como colectivo Costa Verde de Todos, aparte de esos comunicados que han mandado al alcalde y bueno, a las autoridades, y han dado varias entrevistas, ¿han acudido a alguna otra instancia, a la fiscalía tal vez?
Hemos ido a la fiscalía especializada en materia ambiental, hemos ido a la Contraloría, hay una acción de amparo en el tercer juzgado constitucional, bueno, y Ministerio de Transportes, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Economía.
¿En qué estatus? ¿Quiénes han aportado o los han escuchado y les han dado una respuesta?
Hay dos congresistas que nos han apoyado bastante, la congresista Verónica Mendoza y Marisol Pérez Tello. Gracias a Verónica Mendoza no nos llenaron la playa de rocas una noche en abril.
Recuerdo, sí, claramente.
Y gracias a Marisol Pérez Tello pudimos tener una mesa de trabajo con todos los involucrados, donde estuvo EMAPE, Ministerio de Transportes, Ministerio del Ambiente, Luz Ámbar, Cruzada Vial, Foro Salud y la Marina, también estuvo presente la Marina.
Pero nadie puede detener las obras. Las obras siguen y...
Eso es lo que yo no entiendo. Yo te digo, o sea, yo como ciudadana no puedo comprender cómo es posible si la Marina dijo, no tiene autorización, Ministerio de Transportes dice, no tiene autorización, no comprendo cómo hasta ahorita siguen trabajando. No entiendo cómo empezaron tampoco. Claro. Y fueron advertidos, bueno, mucho antes de que empezaran. Mucho antes de que empezaran las obras, nosotros enviamos las cartas con toda la información que envió David Farley. Sabían que estaba en un proceso, está en la Contraloría.
Claro, por ejemplo, la ampliación del tercer carril está mal señalizado, no está bien diseñado. Ya nos ha explicado David Farley. Sí,
hay carriles fantasmas. Tú vas por el carril y de pronto el carril desaparece y tienes que ponerte a la derecha o a la izquierda, según sea el caso.
Es recontra peligroso. Y además, como decía Luis hace un momento, bueno, nuestra ciudad tiene mar y es una de las pocas ciudades que está, o sea, que tiene vista al mar y tiene ese hábitat, ¿no? Uh-huh. En vez de aprovecharlo, porque por la recomendación de la Organización Mundial de Salud, 9 metros cuadrados por habitante debería de haber, y en vez de generar zonas de esparcimiento, ¿no? Porque las ciudades son para las personas, no son para el cemento, no son para objetos, ni para los autos. Entonces, aquí estamos con una lógica que es al revés, ¿no? Primero es el auto, y mientras más autos haya y mientras más carriles se ensanchen, piensan que va a fluir mejor el tráfico, pero está comprobado a nivel mundial y por estudios, también David Farley nos decía, uh-huh, que cuando más ancho, o sea, mientras más pistas hagas, en realidad no vas a solucionar el problema del transporte, sino van a venir más autos y van a llenar esas pistas.
Exactamente. Uh-huh. No tenemos la dicha de tener una capital con playa y lamentablemente no la valoramos, ¿no?
Sí, entonces, ¿qué? O sea, ¿cuáles son las siguientes acciones? Ustedes ayer salieron un reportaje de Cuarto Poder y, bueno, me imagino que se están moviendo a ese nivel.
Lo que estamos haciendo también es tratar de concientizar a la población. Ayer estuvimos en la marcha por el clima, expresando nuestra voz. La verdad, estamos buscando también a los congresistas. Vamos a insistir con Marisol, con Verónica, a ver qué más se puede hacer. Pero no vamos a dejar que sigan destruyendo las playas, ¿no?
Esto es indignante, realmente.
Sí, yo quisiera complementar en la línea de lo que acaba de decir Yasmín lo siguiente. Nosotros emplazamos directamente al presidente de la República, Ollantumala, al ministro Pulgar Vidal del Ambiente y al ministro de Transportes y Comunicaciones, es decir, al Ejecutivo, que intervenga inmediatamente y que detenga este despropósito. Que además a nosotros nos parece que increíble, ¿no es cierto?, que el día de hoy ha sido entregada la conducción de la COP por parte del gobierno peruano al gobierno francés, y ya se inició la COP oficial. Y los anuncios que han sido manifestados por los funcionarios de alto nivel del gobierno central van en la línea, según ellos, que el Perú, que es, dicho sea de paso, el tercer país más vulnerable frente al cambio, uh-huh, climático, el gobierno se ha tomado una serie de medidas para encarar el cambio climático. La prueba de que eso no es cierto es las obras en la Costa Verde. Según el panel intergubernamental de cambio climático, en los últimos 100 años el nivel del mar, debido a los gases de efecto invernadero, se han incrementado en 19 centímetros. Y como estamos yendo, ¿no es cierto?, se va a incrementar en por lo menos 50 centímetros más en los próximos 50 y 100 años. ¿Esto qué significa? Significa que los oleajes anómalos, tipo fenómeno del Niño, se van a incrementar. Y al incrementarse, la furia, ¿no es cierto?, del mar, del oleaje, va a cambiar. Que está siendo, como decía Yasmín hace un momento, acelerado debido a la erosión costera, a la sobrecarga que se está poniendo allí, y se pone en riesgo la vida de las personas. Es decir, emplazamos directamente ya no solo a la Marina, ya no solo a la Municipalidad de Lima, sino al Ejecutivo a que actúen, porque la política respecto al cambio climático en relación a la gestión costera no tiene que ser con ganarle terreno al mar, sino todo lo contrario, una política de retroceso en relación al mar. Es decir, ya no podemos seguir colocando más, como lo ha dicho de diferentes formas el oceanógrafo experto en gestión costera, Darwin Luarte, no podemos seguir colocando más sí, infraestructura ahí. El tema no es un tema de arquitectos, el tema, por un lado, es un tema de ciudadanos, pero por otro lado es un tema interdisciplinario.
Claro, es un tema también de las autoridades, ¿no? Que se responsabilizan por todas las acciones que están haciendo. Finalmente están atentando contra el buen vivir de los ciudadanos y lamentablemente no los están escuchando. Y una de las labores o de las funciones de una autoridad es escuchar a los ciudadanos, a los vecinos, y no lo están haciendo. Bueno, lamentablemente vamos a seguir, parece que en esta lucha, ¿no? Uh-huh. También la semana pasada estábamos hablando con la gente de Magdalena, para la gente que también tienen otro problema con Allison en Magdalena, que hoy día justo él ha sido llamado a la fiscalía, porque hoy día a las 2 de la mañana se cortó el último árbol de esas dos cuadras, ¿no? De ese jirón, de Félix Dibós. Uh-huh. Bueno, más adelante trataremos más a detalle esa noticia, pero muchas gracias por venir el tiempo aquí en Radio.
Gracias a ti, Noelia.
Gracias a ustedes.
Y vamos a volver a entrevistarlos para ver cómo, vamos a hacer el seguimiento para ver cómo continúa. Por ahora nos vamos a una pausa y ya regresamos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Sonapuk,
tu radio por internet.
Y estamos de regreso aquí en Radio Pedal por Zona PUC. Son las 4:45, el tiempo se ha pasado volando. Ya saben que nos pueden llamar al anexo 626-2000, anexo 5420. Pero ahora nos vamos a una canción de Anna T. Jokes que se llama Vengo, y ya volvemos.
De respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento de esta amada tierra, tierra. Quien sabe cuidarlo es quien de verdad la quiera. Vengo para mirar de nuevo, para ver lo cierto y despertar el ojo ciego, sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada. Vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida. Vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo con mis ideas como escudo, con sentir humano, a vivir este mundo donde el hombre nuevo busca el contrapunto. Vengo humano, vengo como tú, en busca de la huella, de la pieza del árbol y de su corteza, que guarda en su memoria que el canto de victoria. Cuando vimos de la tierra lloramos con tal euforia, y abrimos así nuestros brazos tan encadilados, y nos acurrucamos al origen de los tiempos, a la fuente del universo, donde yace el sentimiento de vivir este comienzo. Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca, con los ojos rasgados, con la tierra en las manos. Venimos con el mundo y venimos con su canto. Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habita en el hombre nuevo. Vengo buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida. Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego. Vengo a mirar el mundo de nuevo. Vengo a mirar el mundo de nuevo. venas abiertas, vengo. Vengo, buscando un ideal de un mundo sin clase que se pueda levantar, vengo. Con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado, vengo.
Estamos de regreso aquí en Radio Pedal por Zona PUC. Ya saben que pueden acceder a nuestras redes sociales y nosotros les responderemos, @cicloacción en Twitter, cicloacción con X. También se pueden descargar este programa y todos los demás programas en iVoox, en nuestra cuenta de iVoox, con doble X al final. Ahí buscan cicloacción con X y pueden escuchar los anteriores. Entonces, ahora estamos en el bloque de noticias, ya se va acabando el programa. Tenemos varias, pero vamos a ver la primera. Fiscalía abre investigación contra el alcalde de Magdalena por retiro de árboles. La semana pasada nosotros estuvimos entrevistando a los vecinos de Magdalena para la gente, que les explicábamos que tienen todo este problema de que están ampliando un tercer carril en un jirón Félix Dibós que es, tiene 3 cuadras y que no tiene sentido, nos explicaban por qué. Tampoco le han hecho una consulta ciudadana, tampoco hay estudios técnicos, sino simplemente han ampliado la pista. La madrugada de hoy día, unos amigos y también por el Twitter Recicloacción nos enviaban la información de que hoy día a las 2 de la mañana habían cortado el último árbol de la cuadra, el que quedaba, ¿no? Para que puedan asfaltar el tercer carril. Entonces, bueno, por ese motivo y por todo el movimiento que ha habido y las denuncias, ¿no? La fiscalía le ha abierto una investigación a Allison. Entonces, también no solamente ha ido él, sino la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima abrió una investigación penal contra el alcalde de Magdalena, Francis Allison, y sus principales funcionarios. O sea, han estado también los funcionarios que se encuentran involucrados en los hechos producidos semanas atrás. Durante las distintas diligencias realizadas por la magistrada Diana Vargas Siñones, se determinó que las autoridades ediles incurrieron en el delito contra los recursos naturales. Esta vez, la fiscal coloca al alcalde de Magdalena en condición de investigado y este tendrá que declarar para esa fiscalía el 3 o 4 de diciembre a las 8 de la mañana. También la fiscal Vargas Quiñones va a investigar a Carmen Con Requena, gerente de Desarrollo Urbano, a Héctor Salvatierra Rivera, gerente de Servicios Comunales, a Pedro Moreno Ruiz Díaz, gerente de Seguridad Ciudadana, a Juan Chacón Márquez, maestro de obras, y todos ellos van a tener que declarar el mismo día. Así que a estar atentos el 3 y el 4 de diciembre que van a dar sus declaraciones en la fiscalía. Bueno, eso es con respecto a lo que está pasando en Félix Dibós en Magdalena. Después tenemos una noticia bien bonita acerca de que entregan 120 bicicletas escolares de Cusco a los niños. Ustedes saben que muchas localidades y sobre todo en la parte rural, los niños caminan en promedio 2 horas para llegar temprano al colegio. Bueno, en este caso les tocó a los niños de la localidad de Coñamuño, que tienen un trayecto de 8 kilómetros para llegar a... que tienen que recorrer todos los días 8 kilómetros, caminar para llegar a su centro de estudios, y esto de aquí es desgastante, ¿no? Imagínense, 8 kilómetros puede afectar el rendimiento en las clases. Entonces, no es la única localidad que tiene esta situación, sino en varias zonas del país. Entonces, partiendo de esa realidad, Maltin Power entregó 120 bicicletas a los niños de la localidad de Coñamuño en la institución educativa 50536. Y para ello, la marca lanzó en agosto la campaña de biciclaje para promover la recolección de botellas de este producto en 100 centros educativos a nivel nacional. Las bicicletas fueron hechas con plástico reciclado en Brasil y la marca destacó que con esas bicicletas el tiempo ahorrado será empleado en otras actividades, ¿no? Como descansar, estudiar y realizar sus tareas o jugar. Bueno, esperamos que más de estas iniciativas, sabemos que el Ministerio de Educación tenía un programa que se llama Rutas Solidarias, que era bien parecido, y esperemos que todavía continúen. Otra noticia es acerca de Bici Mambo. La semana pasada se lanzó el Foro Mundial de la Bicicleta, que será en el 2016 en Santiago de Chile, del 30 de marzo al 6 de abril. Entonces lo lanzaron con algo, con una actividad que llamaron Bici Mambo, en donde había música en vivo y también la banda sonora de Tommy Cola. Y más información lo pueden encontrar en www.fmb5.org. Y finalmente, bueno, lo que ya nos contaba Yasmín en el programa, ayer fue la Marcha Mundial por el Clima de la COP21, que hoy día, ayer domingo, se reunieron miles de personas de varias ciudades del mundo para encontrarse y también para pedir un acuerdo climático justo para que los países que tienen más, o sea, que contaminan más, puedan comprometerse a reducir sus emisiones. Y bueno, se escucharon lemas como París escucha, Lima está en la lucha, urgente, urgente, salvemos el ambiente, la tierra es nuestro hogar. Y bueno, qué bueno que cada vez este tipo de manifestaciones sea multitudinaria y que se pueda coordinar a nivel de todo el mundo. Participaron diversos grupos de activistas, nosotros estuvimos ahí como Cicloacción, pero también estuvo, por ejemplo, el colectivo Costa Verde de Todos. Y bueno, solamente para, cabe recordar que hoy día empezaron las negociaciones de la COP21 y esperamos que, están 195 países, ¿no?, negociando, y que probablemente todas las negociaciones que se hagan en esos días van a sustituir al protocolo de Kioto, ¿no?, que se adoptó en 1997. Entonces, esperemos que todo esté bien ahí. Y con respecto a esto, ayer también hubo una manifestación muy interesante, porque en París, debido a los atentados en París, el gobierno prohibió todas las manifestaciones públicas. Pero sin embargo, la sociedad civil francesa encontró una nueva forma de hacerse sentir su voz. Pusieron sus zapatillas a lo largo de varios kilómetros como un símbolo de pedir ese acuerdo climático justo y como un símbolo de que están marchando por el clima. Entonces, bueno, les recordamos que pedalear es un acto que es como una forma de estar en movimiento y una distinta manera de ver y construir el mundo. Nosotros nos hemos unido también porque la bicicleta como transporte es una respuesta de escala global desde la cotidianidad de lo local a patrones de medidas de consumo, como por ejemplo la dependencia de combustibles fósiles y también las ampliaciones de carriles, como vemos que está sucediendo en Lima. Bueno, eso ha sido todo por hoy, se acabó el tiempo. Ya saben que nos pueden escuchar la próxima semana a las 4 de la tarde, aquí por Zona PUC. Nos vemos, chau.